El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Seguimos con nuestro recinto universitario de Mayagüez virtual. Como les he dicho en nuestros programas anteriores, estamos grabando este programa también desde la virtualidad, cada uno de nosotros desde sus respectivos espacios, debido, ¿verdad?, a esta crisis de salud que hemos experimentado con lo del COVID-19. Precisamente el recinto universitario de Mayagüez, como también les he indicado anteriormente, pues ha continuado sus funciones desde la virtualidad. Ya a esta fecha hay muchas de las oficinas que con los debidos protocolos pues ya están abiertas. En mi caso hoy yo estoy grabando desde mi oficina y mis invitados desde sus espacios respectivos. Precisamente a propósito del tema del COVID-19, el Puerto Rico Public Health Trust, el programa del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, dio una subvención para desarrollar un proyecto que nace en el recinto universitario de Mayagüez, en el Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, de acá del recinto universitario de Mayagüez, y es un proyecto de autorrastreo de contacto familiar preventivo del COVID-19 en Puerto Rico. Y para conversarnos en la tarde de hoy sobre ese proyecto se encuentran con nosotros el doctor Marcel Castro, él es director de COEMIS, la profesora Luisa Seijo, quien dirige el Instituto de las Comunidades del Recinto Universitario de Mayagüez, y el doctor Robinson Rodríguez, quien está adscrito al Servicio de Extensión Agrícola de nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas. Así que dándole la bienvenida a todos, le pregunto al doctor Marcel Castro de qué se trata este proyecto, si nos da un poquito de trasfondo.
Muchas gracias por la invitación. Estamos bien alegres de estar aquí. El proyecto realmente es una iniciativa para poder trabajar cosas desde el hogar. Hay veces que ahí, cuando se habla del coronavirus, pues hace la sala de rol del gobierno y lo que podemos hacer en la calle y maneras de prevención, pero en términos del hogar, pues estamos buscando qué otra cosa se puede hacer y encontramos que el aspecto de rastreo de contacto, que es un esfuerzo que conlleva unas diferentes etapas, hace falta que las personas digan dónde han estado, en contacto con quién, para poder efectivamente aislar a las personas que están en alto riesgo de haber estado en contacto con una persona positiva del virus. Así que una de las dificultades es que las personas se acuerden dónde estuvieron los últimos 7 días, 14 días, y como está esa dificultad, pues dijimos, bueno, una cosa que uno puede hacer en la casa es llevar un diario, por eso el esfuerzo lo llamamos diario familiar, llevar un diario en el cual todas las personas, principalmente las personas adultas que salen de la casa, pues guarden la información que luego una persona profesional de epidemiología le preguntaría para hacer ese rastreo de contacto. Así que hicimos un material audiovisual para explicarlo, en el cual se ve una tabla en la cual la persona apunta, bueno, el nombre de la persona. Hoy pues salí un momentito al mercado, estaba usando la mascarilla, fui en carro, las personas estaban usando mascarilla y estuve allí tanto tiempo y algo así, ¿no? Entonces, la idea es que si uno tuviera contacto con alguien que da positivo, pues uno puede rápidamente, si todo el mundo hiciera esto, puede hacer un rastreo efectivo, porque esto es una carrera contra el tiempo en el coronavirus, porque ya cuando una persona tiene síntomas, ya a lo mejor lleva unos días infectando a otras personas. Cuando una persona va al hospital, pues ya lleva más tiempo. Y entonces hay que buscar para atrás rápidamente. Pero si uno va a trabajar con personas, por ejemplo, que no han presentado síntomas, pero estuvo en contacto y lleva ciertos niveles, por ejemplo, esta persona que estuvo en contacto y estas personas que estuvieron en contacto con ese que estuvo en contacto, ¿no? Entonces, pues ya uno puede empezar a ganarle el tiempo al virus, a esos contactos y cortar líneas de transmisión, que es lo que hemos colaborado con personas en epidemiología, principalmente en el recinto de ciencias médicas, en salud pública, hay un esfuerzo de la Brigada Salubrista con quien estamos colaborando, y también en el municipio de Villalba, la epidemióloga Fabiola Cruz, que está colaborando con nosotros. Así que lo que nos han mencionado estas personas colaboradoras es que eso es bien importante, de poder hacer ese rastreo efectivo. Es trabajoso, es algo que nuestra experiencia es que no es fácil hacerlo todos los días, pero yo ahora, como lo estoy pensando, es, imagínense que viene un huracán, y si uno hiciera un trabajito de 10 minutos todos los días, y eso pudiera evitar que un huracán nos azote tan fuertemente, lo haríamos, ¿no? Porque a veces que uno no haría, ¿no? Porque un huracán no venga tan fuerte o se desvíe, uno lo más que hace es, bueno, esperar que no llegue. En esta ocasión, pues sí hay cosas que podemos hacer para evitar que llegue tan fuerte, y a nivel comunitario, que es un aspecto que estamos trabajando, por eso el enfoque es del Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades, que es con quien lleva tiempo, y este esfuerzo salió de ahí, y hay diferentes colaboraciones que giran todas en torno al instituto. Por ejemplo, yo, de parte de como el codirector de ECOEMI, lo mismo Extensión Agrícola y otras personas colaborando, pero el centro es el Instituto Universitario del Desarrollo de las Comunidades.
Profesor y profesores que están aquí en esta grabación, quería un poquito reflexionar sobre la pertinencia, porque esto ustedes lo están trabajando desde hace meses atrás, quizás sin anticipar que ya cuando se fuese a ejecutar, ya casi estamos abiertos, o sea, ya estamos reintegrados totalmente, y las historias que hemos visto en los medios y que hemos podido nosotros mismos observar son de terror y horror con relación a las personas no guardando el distanciamiento físico. Así que podríamos reflexionar y pues quería saber pues el punto de vista de ustedes, quizás comenzar con el doctor Rodríguez y después con Seijo, reflexionar sobre ahora mismo la pertinencia de este diario familiar, y a mí me encantaría también hacerlo. ¿Qué pueden hacer las personas que quieren hacerlo? Doctor Rodríguez.
Pues sí, Maren, parte de lo que tú has mencionado, es importante mencionarlo. O sea, esta iniciativa, que el creador intelectual es el doctor Marcel Castro Tiriche, lo bueno que tiene y que algunos epidemiólogos y epidemiólogas nos han mencionado, en el sentido que es un instrumento proactivo. Nosotros, viendo que no se estaban haciendo las pruebas testing, ¿verdad? Las pruebas preventivas, viendo que no había una política clara para el rastreo, y sabiendo que el instituto tuvo que transformar su servicio a las comunidades por medio de hacer el servicio a distancia, nos sentamos a pensar sobre qué sería la manera de poder aportar a este reto, porque sabíamos que en algún momento iba a venir la reapertura, y si no estábamos en condiciones para ella, nos estamos exponiendo, que es lo que estamos viendo, a una contaminación en masa. Así que este instrumento, algunos epidemiólogas que consultamos vieron que el gran valor es que es un instrumento proactivo, no retroactivo, que permite recoger los datos antes de que sean necesarios. También entre las fortalezas está que apodera a la comunidad, o sea, la comunidad tiene una participación directa en recoger esos datos, ellos los poseen y los puede compartir con las personas de expertos en seguridad pública cuando los necesiten. Algo bien interesante es que este instrumento también permite reafirmar, ahora nosotros vivimos dentro de una nueva realidad, sabemos que diariamente tenemos que mantener distanciamiento, tenemos que tener diferentes medios de protección, el uso de las máscaras, lavarnos las manos frecuentemente, tratar de evitar lugares congestionados, pues el instrumento permite a las personas reafirmar estas nuevas prácticas que son necesarias para mantener la salud comunitaria. Así que el instituto, usando su fortaleza de ya tener contacto en las comunidades, o sea, aquí no hay que llegar a establecer contactos comunitarios y convencer a la gente, identificar liderato, sino que el instituto ya por sobre 15 años ha estado haciendo esta labor, y este conocimiento que se genera en la universidad para proteger a nuestras comunidades, pues está llegando de una manera efectiva. Mientras otros expertos están llegando a establecer contacto en las comunidades, ya a través del instituto y el recinto de Mayagüez, hace años que tenemos esos contactos. Por lo tanto, aquí hay dos fortalezas bien grandes. Una, que es trabajar desde la comunidad, que es lo que dice la Organización Mundial para la Salud, que es la mejor forma de atender esta situación. Y la otra, pues trabajar de forma proactiva. Por darte un ejemplo, la experta en epidemiología nos dice que el formulario que tiene el Departamento de Salud para cuando una persona da positivo tiene 9 páginas. Y pregunta cuáles han sido las actividades de las personas 2 semanas previas a que se detectara el contagio. Y la mayoría de las personas no pueden ir más allá de 2 días antes. Por lo tanto, aún una persona que está enferma, que en algunos casos tiene su salud quebrantada, que está desesperada o muy preocupada por su salud, se le hace muy difícil mirar a 2 semanas en el pasado y ver todos los contactos, todas las actividades y todas las cosas que hizo. Así que este formulario, una de sus fortalezas es que cuando, de ser necesario, ya la información va a estar captada para el uso de los profesionales de la salud.
Profesora Luisa Seijas, su reflexión sobre el particular.
Sí, yo creo que una fortaleza de esta experiencia es que miramos que la situación, aunque el diario lo llevamos en nuestra casa, pero lo hacemos no por nosotros solos, sino por el bien de la salud de la comunidad. Entonces, este sentido de que el problema del COVID no es un problema individual, sino que es un problema colectivo, nos lleva al elemento de la solidaridad, de estar pendiente de los vecinos, de a lo mejor un vecino o una vecina ayudar a otro vecino para llenar el diario, sobre todo a las personas de la tercera edad. Entonces, yo creo que nos ofrece la oportunidad, primero, de hacer conciencia de en qué involucramos nuestro tiempo, en qué acciones estamos participando. En la misma familia da el sentido, mira, ¿dónde tú fuiste? ¿Con quién estuviste? Es decir, como que habrá alguien en la familia que asuma un liderato en términos de llevar el rastreo, pero ¿cómo entonces todos tenemos que cuidarnos? Y a la misma vez que cuidamos, vamos documentando nuestro movimiento y podemos entonces también cuidar a los vecinos y las vecinas. Para el grupo de base comunitaria esto es una gran fortaleza, porque los líderes comunitarios han estado muy pendientes de sus vecinos, están pendientes de qué cosas hay, qué iniciativas, qué ayudas hay para los mismos vecinos, sobre todo en términos de alimentación. Pues entonces, si están ocupándose de esas otras cosas, se pueden ocupar esos maestros y maestras comunitarias de que los residentes y las residentes, las familias, lleven su rastreo. Yo creo que con lo que hemos visto en estos días en torno a los datos que han aumentado los casos de COVID, esto va a ser un instrumento bien importante para los epidemiólogos, para los maestros y las maestras comunitarias y para la ciudadanía en general. Es decir, que vamos a mirar cómo esto nos puede ayudar a encontrarnos y detectar a aquellas personas con las que tuvimos contacto o que tuvieron contacto con nosotros y nosotros entonces tomar medidas preventivas para mejor control de la enfermedad, porque la enfermedad se controla si descubrimos inmediatamente dónde es el foco. Entonces, eso te da un sentido no de responsabilizar a los otros, sino somos corresponsables todos de la salud y la vida de la comunidad. Así que me parece que va a ser un instrumento bien importante. Por eso es que animamos a la gente a hacerlo. Déjeme decirle que llevarlo, uno a veces es un poco despistado. Nosotros no salimos mucho, pero por ejemplo, en estos días yo me di cuenta que un día, como ¿verdad? Mis hijos se hicieron las pruebas para poder venir a estar con nosotros los dos nietos y la nieta. Entonces, pues, estar pendiente de que de momento alguien salió al colmado, entonces hay que recordar con quién te encontraste en el colmado, porque a veces no es que tú sales, sino con quién te encuentras y si esa persona tenía, ¿verdad?, las medidas de seguridad, si hubo distanciamiento, si no hubo distanciamiento, si tenía mascarilla o no, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que también nos pone alerta nuestro cerebro para que estemos pendientes al aquí a la hora, que a veces uno está con el pensamiento en otras cosas y no en el aquí a la hora, y nosotros tenemos que enfocarnos en el aquí a la hora, y esto nos ayuda a estar en el aquí y el ahora para nuestra salud individual, nuestra salud familiar, nuestra salud comunitaria.
Profesora, y entonces bien nos ha dicho el doctor Rodríguez que ya la base comunitaria, obviamente el instituto por décadas ya está establecido. ¿Cómo entonces se va a llevar a cabo las fases de distribuir este diario familiar? ¿Hay un plan piloto? piloto. Si me puede explicar un poquito más sobre ese particular, profesora.
El acercamiento lo hacemos a través de los maestros y maestras comunitarias. Allá nosotros, los llamados líderes comunitarios, nosotros le llamamos maestros y maestras comunitarias porque son esas personas expertas en la comunidad que han trabajado por años por su comunidad y que se convierten en los maestros para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes cuando van a la comunidad. Pues los maestros y las maestras comunitarias son las personas con quien hemos hecho el acercamiento. Hemos estado los mentores y las mentoras del instituto desde final de semestre estuvieron haciendo la comunicación, le hablaron del diario que queremos trabajar este proyecto. Es una etapa que yo le llamo de enamoramiento. Vamos enamorando a las personas a involucrarse en esto. Esto es un formato muy sencillo que, por la misma situación que tenemos, o lo hacemos llegar al grupo de base comunitaria a través de algún correo electrónico, lo podemos hacer a través del WhatsApp. El WhatsApp es un programado maravilloso que mucha gente tiene acceso. Así que, ¿verdad?, a través de la tecnología vamos a hacer llegar el documento que ellos en las libretas, que en libretas que usted tiene en la casa, usted compra una libreta y si tenemos que hacerle llegar las libretas, le vamos a hacer llegar las libretas para que entonces la persona vaya tomando notas. Es muy sencillo para tomar. Es cuestión de tener una libreta donde tú anotas, como antes tú anotabas las cosas que te faltaban en la casa, pues entonces ahora tú anotas la salida y el movimiento de las personas del hogar y cuál es, ¿verdad?, además de esta actividad, pues, sí, cuáles son las medidas de salud que estamos tomando. Así que esa es la manera que lo estamos haciendo. Esa etapa de enamoramiento, los mentores y las mentoras van a dar seguimiento, los maestros y las maestras van a enamorar a su gente. Es decir, esto es un enamoramiento continuo entre, ¿verdad?, nosotros estamos enamorados del proyecto y enamoradas del proyecto. Tenemos que enamorar a esos maestros y las maestras comunitarias que se están enamorando del proyecto porque ven la pertinencia. Y ellos a su vez van a hacerlo con los grupos de base, ¿verdad?, con los residentes de la comunidad, con los que quieran. Es decir, esto es quien esté disponible a hacerlo. No toma diariamente más de 10 minutos en el día o 15, porque en la mayoría de las casas la gente no está saliendo. Es decir, si cada... Y eso es lo que es cuestión de buscar dónde lo ponemos. Vamos a poner el diario familiar al lado de la puerta, en una mesita. Una mesita al lado de la puerta, le ponemos la libreta, el lápiz o el bolígrafo, y ahí estamos pendientes. Y por la noche hacemos el ejercicio, que puede ser también un elemento bien bueno para la familia, de reunirnos la familia, de mirar cómo fue el día y mirar dónde estuvimos en el día. Y esto va a propiciar la interacción, ¿verdad?, humana, que es tan fundamental y medular, y que es un elemento de prevención de condiciones de salud, porque eso se ha probado, ¿verdad?, científicamente, que si tú tienes una relación cercana fuerte, te animas a poderlo hacer.
No tan solo mirar dónde está el día, sino pues repasar estos pasos básicos que tenemos que hacer ahora mismo en nuestra nueva realidad, que aunque se nos han reiterado ya por más de 100 días, ahora que hemos salido a reintegrarnos a los trabajos, a las citas médicas, a la playa, muchas veces en esa interacción se nos van olvidando. En ese sentido, doctor Castro, quería que me comentara un poquito más el detalle de cómo se llena el diario familiar, qué es lo que me está preguntando y qué va a pasar con esa información. Es una información que solamente pues la mantengo yo. Ahora que ustedes me están explicando, yo quiero hacerlo y que ustedes me den cómo hacerlo, y los amigos y amigas que nos escuchan, si también quieren hacerlo, cómo se facilitan esas preguntas que ustedes hacen y qué pasa con esa información, doctor Castro.
Eso es bien importante porque esta información es una información bien personal de cada familia. Estamos hablando de dónde está cada persona durante un día. Así que la idea no es que compartan esa información, por ejemplo, con el equipo que estamos proponiendo eso. La idea es que guarden ese diario en su casa de manera privada. Así que eso es bien importante porque a veces que hay personas que dicen, no, pero yo no, y la privacidad, las personas y eso, no, eso no es para el equipo que estamos proponiendo que hagan. La idea es que todo Puerto Rico, todos los hogares tengan ese diario en su casa y lo mantengan de forma privada, dónde salieron y también quién vino, ¿no? Si viene una persona a dejar algo, un familiar, mira, dejaré esto y eso, pues aunque haya distanciamiento, pues como quiera uno lo pone, porque por más distanciamiento y cuidado que uno tenga, pues siempre está una posible transmisión, ¿no? Entonces eso es lo que se registra. ¿Qué pasa? esa información uno la guarda y lo hace todos los días preferiblemente, pero a lo mejor pasan 2 días y no lo hace y después, ah, espera, se me olvidó y entonces lo rellena. La idea es mantenerlo. Inclusive a lo mejor pasa una semana y lo hizo, bueno, pero después déjame seguir porque la idea es, esto no va a terminar, esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón lo que estamos trabajando, ¿no? Así que es una cuestión de tener la costumbre de hacer ese diario y luego, ¿qué pasa? Ese diario puede que servir de dos propósitos. Si da el caso, que esperemos que no, que uno tenga contacto con alguien positivo, pues entonces en el proceso de rastreo de contacto que se va a estar ejecutando principalmente de los municipios, y ahí es importante la colaboración que tenemos con Fabiola Cruz del municipio de Villalba, que está liderando, que está replicando el sistema de Villalba, que ha sido el más efectivo, pues se van a comunicar con las personas con las que tuvieron contacto ese positivo. A esas personas es que entonces la familia le va a compartir la información, porque esas personas tienen un entrenamiento y ya unos protocolos de confidencialidad y cómo trabajar esa información. Y una parte importante es que rastreo de contacto no es solamente ver con quién tuvo contacto y ya, sino hay que darle un apoyo a esas familias, porque, por ejemplo, si se tienen que aislar, pues ¿quién les va a llevar comida? Si hay una persona que ya no puede trabajar desde el hogar por el tipo de trabajo que hace y no va a recibir paga, pues ¿cómo se le va a apoyar? Entonces, esos recursos tienen que llegar a las familias. Y es importante que se identifiquen, por ejemplo, a nivel de comunidad, qué necesidades hay, pero especialmente a nivel de municipio, cuáles son las necesidades que tienen esas familias para que puedan aislarse efectivamente y poder cortar esas líneas de transmisión. Así que, volviendo al diario familiar, lo que proponemos es que todo el mundo se prepare para que en el caso de que uno tenga un contacto con una persona que sea positiva, pues ya tiene toda esa información y una vez uno la entrega, pues ya uno se tiene preocupa por su salud y de su familia y cómo cuidar su comunidad. Otra posibilidad que estamos todavía trabajando es ver cómo la comunidad pudiera usar esa información. Y eso las comunidades tienen que decidirlo, porque de nuevo es información confidencial y las familias van a decir qué información uno quiere compartir y qué tipo de educación hay en la comunidad. Por ejemplo, no se recomienda que poner en público, ah, pues mira, una persona que dio positivo estuvo en tal negocio. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque ahora la gente entonces dice, ah, pues no voy a ese negocio porque hubo una persona positiva, a pesar de que a lo mejor en el negocio están tomando unas medidas apropiadas. Y otro, que a lo mejor va a un negocio que hubo personas positivas, pero la gente se siente segura porque nadie le sabe que fue allí. Entonces, ese es un sentido falso de seguridad. Así que todas esas cosas hay que manejarlas con las personas expertas. Y quería mencionar que algo importante para mí en este esfuerzo es las colaboraciones. En la universidad, y especialmente en el instituto y en COEMI, pues vivimos de colaborar, ¿no? No pensamos, ah, pues ya yo soy de ingeniería y con esto pues yo me dedico a la energía y no me interesa lo que digan en sociología rural, por ejemplo, que tenemos aquí un experto o en otras partes de las ciencias sociales, no, sino que colaboramos y este esfuerzo es sin colaboración no funciona porque ¿quién tiene experiencia en epidemiología, en salud pública, en trabajo social, ¿no? Entonces, pues, en ingeniería, nos combinamos para esto. Y un aspecto importante ahora que están aumentando los casos y que han abierto muchas cosas es que, a pesar de que el rastreo de contacto es bien recomendado al principio, todavía hay relativamente pocos casos. Y también escuchamos de la Organización Mundial de la Salud que inclusive cuando aumenta mucho los casos, como quiera, es bueno hacer el rastreo de contacto, como quiera es útil. O sea, que no es una cosa como eso lo hace solamente al principio y después ya se deja hacer, sino que se mantiene esa utilidad de hacerlo. Y por último, nuestra experiencia trabajando, por ejemplo, después de María, es que las respuestas más efectivas son las que surgen desde la base de las comunidades, las que son autogestionadas. Y esa ha sido lo que la ciencia nos dice, es que eso es lo más efectivo. Lo que hace falta es poder llevar los recursos a esas bases para que esas bases entonces puedan trabajar. O sea, que el gobierno sí tiene una responsabilidad de llevar esos recursos y de una coordinación para que entonces las bases puedan hacer las cosas efectivamente. Sí, una combinación, ¿no?, de la responsabilidad gubernamental, de algo centralizado, de llevar los recursos a esas bases, pero nuestra filosofía es que en lo que algunos procesos centralizados ocurren, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, sino que vamos a ir a trabajar con las comunidades para que nos vayamos preparando para ese trabajo.
¿Y ya las comunidades tienen acceso al diario familiar como ustedes lo han aspectado. O sea, ustedes tienen unas preguntas en específico. ¿Ya eso se les repartió a las comunidades o en qué proceso está ese plan piloto?
Con algunas comunidades, al final del semestre, algunos estudiantes hicieron, ¿verdad? Algunos de los mentores hicieron el acercamiento y se le hizo llegar el documento para que viene. Y es una tablita. O sea, que como hablamos de tanto contenido, pero no es otra cosa que una tabla donde tú pones el nombre y entonces vas contestando esta información. Por lo menos con ellos se socializó, se compartió la información, de manera que ahora que ya ¿verdad? Hemos estado trabajando en términos de divulgarlo, de a la misma vez coordinar con todo este equipo interdisciplinario y transdisciplinario de este trabajo. Entonces, ahora estamos preparados para que podamos tener ese diálogo con las comunidades que están disponibles, ¿verdad? Y con los maestros y maestras. Y entonces, ya sentarnos a decir, bueno, vamos a ir practicándolo. Ese. Porque esto es una cosa bien sencilla, de verdad. Es muy sencilla. No es nada complicado. Es un proceso. Yo le veo una fortaleza para la comunidad y para la familia al instrumento. Así que animamos a la gente a que se comunique con nosotros para entonces trabajarlo. Hay un evento en el que vamos también a compartir con grupos de base comunitaria, pero es algo que estamos trabajando haciendo ese acercamiento, esa llamada. Marcelo.
Sí, Castro. Quería decir algo bien breve con respecto a eso, y es que el esfuerzo, como menciona Luisa, es bien simple la idea. Son las preguntas realmente, ya era una tabla, de dónde uno estuvo. Eso es todo, ¿no? Entonces se puede hacer en un papel, se puede hacer en la computadora, tenemos uno en Word, uno en Excel, a lo mejor luego se puede hacer un app sencillo en teléfono para las personas que se les facilite eso, pero lo más que hemos hablado ahora es, ¿sabes? Tomar algo para escribir en un papel y arrancar, ¿no? A empezar a hacerlo. El esfuerzo es la disciplina de hacerlo todos los días, sacar, yo diría que tal vez de 5, vamos a 10 minutos para hacerlo en el día donde uno estuvo. Ahora, mientras más se abre la economía, pues más difícil porque más uno interactúa. Pero lo que hay unas preguntas es, y esa es la parte investigativa, es preguntar a algunas de las personas que están trabajando en eso cómo les fue, si se le ha hecho fácil o difícil, para entonces ir mejorando el instrumento y a lo mejor qué información hace falta, por qué esto es útil para mí, para mi comunidad, por qué vale la pena ese esfuerzo de todos los días, 10 minutos, porque entre todo, ¿sabes? Es mucho. Así que esa es parte de lo que estamos trabajando.
Rodríguez.
Sí, algo bien importante es en el sentido de que tú puedes tener el mejor instrumento del mundo, pero si es complicado, si las personas no se interesan y si no le ven la utilidad, el instrumento puede ser el mejor, pero no recoge nada. Aquí nosotros hemos dedicado mucho tiempo en desarrollar un instrumento que sea entendible, que sea estimule a la gente a participar y sobre todo reenfatice la importancia de cuidarnos, de proteger a nuestra familia y a nuestras comunidades. Y por eso es que nos ha tomado un poquito de tiempo. Tenemos artistas gráficos, personas que nos están ayudando. Se hizo un video educativo para enseñar de manera bien sencilla cómo llenarlo y, una vez más, estimular a la gente a cuidarse y a cuidar a sus comunidades.
Ya en estos segundos finales, ¿dónde pueden tener acceso a esta información o cómo se pueden comunicar las personas que, al igual que yo, estén interesados en comenzar su diario?
Pueden comunicarse a instituto.comunidades@uprm.edu. Marcel, el de COEMI.
Sí, el COEMI, COHEMIS@uprm.edu. Y pronto vamos a estar poniendo ese material en el website de COEMI y del instituto para que haya una diseminación más amplia en la próxima etapa.
Muchísimas gracias por la información. Les deseo mucho éxito. Yo sé que más adelante nuevamente vamos a hablar sobre cómo va trascendiendo el proyecto. Así que gracias por la iniciativa e insto a todos los que nos escuchan a que también puedan participar de este diario familiar por el bien de todos. Gracias por estar con nosotros y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.